La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Nos ha pasado a todos recibir una llamada comercial de cualquier empresa y a cualquier hora del día y en cualquier día de la semana. Bueno, al margen de que nos venga mejor o peor una oferta, la novedad es que desde hoy solo recibirán esas llamadas comerciales aquellos que hayan dado permiso previo para esa comunicación. Hasta este momento era justo al revés. El cliente tenía que dejar claro que no quería recibir llamadas comerciales. Para entendernos, antes decías no quiero recibir llamadas y ahora dices expresamente sí quiero recibir llamadas. Es lo que se llama el consentimiento expreso. Pero ¿dónde está ese consentimiento expreso? Pues en la letra pequeña que hay en todos los contratos, ahí donde pone aceptar y que tantas y tantas veces damos sin leer previamente todo un texto que por regla general además suele ser larguísimo. A partir de ahí, aunque no hayamos dado permiso, sí que nos pueden seguir llamando. Puede ser que sea de una campaña comercial, que se ha iniciado antes de la aplicación de la ley, o puede ser también que nos llamen desde un call center ubicado en el extranjero, un país donde no se puede aplicar tal cual esta ley española. Existe una tercera causa por la que puede recibir también una llamada comercial y es un supuesto que sí contempla la ley, el interés legítimo. Claro, ¿qué entendemos por interés legítimo? Porque ahí puede caber de todo. Pues en este caso concreto, según la Agencia Española de Protección de Datos, el interés legítimo ampara a una empresa con la que tengamos ahora mismo o hayamos tenido una relación comercial hace menos de un año. Por ejemplo, sería legal que nos llamase nuestra operadora de telefonía actual para ofrecernos una rebaja en el contrato o que nos contacte la aseguradora que tuvimos en el coche el año pasado y ahora nos quiere volver a captar como clientes con una nueva oferta. Es a esto a lo que en teoría se ciñe el interés legítimo que contempla la ley. Recibir llamadas comerciales puede ser molesto si nos pilla en un mal momento o si son demasiado insistentes, pero no es ninguna ilegalidad querer captar clientes. El sector de los teleoperadores emplea a unas 80.000 personas en España y muchas de ellas están en el ámbito comercial. Se entiende que es necesario establecer una regulación y marcar unos límites porque si no hay quien abusa del teléfono para intentar captar clientes a diestro y siniestro y luego pues acaban pagando justos por pecadores y empresas que realmente pueden hacer una buena oferta se ven rechazadas de entrada. Así que ya sabes, desde hoy tú eliges si quieres que te llamen o no y a partir de ahí con las ofertas como las lentejas. Si quieres las tomas y si no, oye, pues las dejas. Están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues está pasando, Pilar, un caso de esos de película. Un albañil marroquí que fue confundido con un agresor sexual de Barcelona ha visto cómo el Supremo anula ahora la condena que le mantuvo 15 años en la cárcel injustamente. Sus abogados presentaron en enero de este año un recurso de revisión al comprobar la inconsistencia de las pruebas por las que le habían condenado a un total de 24 años de prisión. Y cada vez tiramos menos comida ante el aumento de precios. Los hogares españoles han reducido un 6% el desperdicio alimentario y en uno de cada tres familias no se tiró nada durante 2022. Y es que los precios siguen subiendo, aunque de forma más moderada. Lo han hecho en el 1,9% en junio y si analizamos la inflación subyacente, la que deja fuera los alimentos frescos y la energía, pues sigue preocupando el incremento que se mantiene en el 5,9%. También contamos, Pilar, que el Papa Francisco nos ha pedido que imitemos la fortaleza, la generosidad y la humildad de los santos apóstoles Pedro y Pablo en su fiesta que estamos celebrando hoy. Francisco ha recordado que fueron personas verdaderas, que es justamente lo que el mundo necesita estos días. Antes, en la misa que ha presidido con motivo de esta fiesta de San Pedro y San Pablo, ha entregado los palios bendecidos a los arzobispos nombrados este año, entre ellos 5 españoles, los de Granada, Valencia, Santiago, Madrid y además el de Tánger.
Y en los deportes, en Deportes Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
El Español reacciona ante la propuesta de cierre de su estadio.
El juez de competición proponía esta mañana una sanción de 2 partidos por los hechos acontecidos al final del encuentro entre el Club Perico y el Barcelona el pasado 14 de mayo. Minutos después, el Español emitía un comunicado mostrando su total desacuerdo y considerando injusta y desproporcionada la sanción y afirmando que agotarán todas las vías de recurso y amparo. En el mercado de fichajes del día destaca la oficialidad de la llegada de Santi Comesaña al Villarreal. Además, informa Carlos Ganga de que tras los fichajes de Francisco como entrenador y del central Aridane, el Rayo centra ahora sus esfuerzos en la continuidad de Lejeune. El jugador quiere seguir y el club negocia con el Alavés para que se quede en Vallecas. Y en baloncesto, Kevin Panther, que estaba cerca de fichar por el Barcelona, continuará finalmente en el Partizan tras renovar su contrato a razón de 2 millones de euros por temporada.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Lapsus, gazapo, metedura de pata. Bueno, pues son algunos de los calificativos que hoy se emplean para referirse a las palabras de Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, que estuvo anoche, seguro que viste la entrevista o te has enterado de que estuvo en El Hormiguero, el programa de Pablo Motos, y nos hizo recordar los famosos 80 céntimos que le costaba hace años el café a José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo hizo cuando Feijóo se refirió al precio de las naranjas y las bolsas de plástico.
Hoy veía un anuncio muy bueno. Precio de naranja, kilo, 0,12. Precio bolsa de plástico, 0,15. ¿Usted le parece que una bolsa de plástico valga más que un kilo de naranjas? ¿Qué sentido tiene en una inflación enorme poner el 1 de enero el impuesto del plástico?
Bueno, en honor a la verdad hay que decir que efectivamente ese anuncio está circulando por ahí, por internet, por las redes sociales, ese anuncio al que se refería Núñez Feijóo y que por lo visto refleja el precio del kilo de naranjas en origen, que no en el supermercado. No hace falta más que pisar el pasillo de la fruta en un super para darse cuenta de que en realidad a menos de 1,20 euros no encuentras ni de broma las naranjas de zumo. Bueno, el caso es que más allá de esta polémica, que hay que enmarcar también en que estamos en plena precampaña electoral, sí que queremos reflexionar sobre hasta qué punto el nuevo impuesto al plástico está encareciendo los productos de nuestra cesta de la compra.
Para todo se necesita el plástico, las bolsas, el envolver los productos. A nosotros también nos cobran ese plástico, o sea, y pues nosotros lo tenemos que cobrar, lógicamente. En el precio final va reflejado totalmente.
Raúl Fernández, a quien acabas de escuchar, tiene una frutería desde hace más de 10 años en Madrid. Él lo tiene claro. Dice que ese plástico es el responsable de que la fruta que compra él en los grandes mercados pues sea más cara. El susto nos contaba que se lo llevó a comienzos de este año cuando su proveedor le pasó la factura.
A mí me pasaron una proforma, digamos, antes de que acabase el año, de un importe que eran 500 y pocos euros. Sirvieron esos productos en 2023, pues la factura venía con 200 y poquitos más euros de más, de que había subido el plástico por el impuesto que habían puesto en España.
Pues al final es que es prácticamente toda la fruta, manzanas, plátanos, fresas, cerezas, que vienen en envases o cubiertas de papel film. Eso le cuesta más al frutero y nos cuesta más también a nosotros, a los ciudadanos, porque como nos reconocía Raúl, es imposible no acabar por repercutir el precio a los clientes. Entre 1 y 5 céntimos es lo que al final acabamos pagando de más en cada kilo de fruta por ese impuesto al plástico. Un gravamen que en España se aplica desde el pasado 1 de enero con el objetivo de favorecer el medio ambiente y es un gravamen que supone unos 45 céntimos por cada kilo de plástico. Y te recuerdo que el plástico es la principal materia prima que se emplea en la industria alimentaria. Quien lo sabe bien es Luis Domingo. Él tiene precisamente una distribuidora de plásticos destinados a la industria alimentaria en la localidad de Fuenlabrada, en Madrid. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, gracias Luis a Alberto Núñez Feijóo. Hoy estamos hablando del precio de las naranjas, pero también de las bolsas de plástico. ¿Por qué nos cuesta ahora más esa bolsa que a todos nos dan en el supermercado o que ya prácticamente nos cobran en todos los lugares, en todos los sitios?
Bueno, la bolsa a la que se refería él ayer, que nos cobran 15 céntimos, efectivamente, en cualquier gran o pequeña superficie, esa no está gravada con el impuesto al plástico, porque esa es un plástico reciclado, que lleva un 70% de material reciclado y tal, y es reutilizable, y esa no es objeto del impuesto, pero sí que ha hecho que se encarezca mucho ese tipo de plásticos, porque el plástico reciclado se ha puesto por las nubes. Al no haber plástico natural, ser todo reciclado, pues ha supuesto que se incremente mucho el precio de ese tipo de bolsas.
Hablas, Luis, del...
Una bolsa, sí.
Sí, del impuesto al plástico, que grava creo que es con 45 céntimos, ¿no? El kilo de plástico.
Sí, sí.
Pero, ¿en qué tipo de plástico se aplica este impuesto y por qué afecta tantísimo a la alimentación?
Pues excepto la bolsa típica que nos dan en el supermercado, bueno, pero no, que nos cobran por esos 15 céntimos, todo el resto de plástico prácticamente está gravado por ese impuesto de 45 céntimos. Va desde un bolígrafo que compremos, una grapadora, un blister, cualquier producto congelado, cualquier ensalada que compremos en cualquier mostrador que esté envuelto en plástico, y luego el plástico industrial. El plástico industrial que se utiliza en mi sector que toca la alimentación, cualquier plástico industrial que se utilizaba en cualquier industria cárnica, que se utiliza para congelar, para meter en cajas, que hablamos de muchos miles y miles de kilos, eso todo está gravado con el impuesto, que son 45 céntimos kilo y son muchos miles de euros al cabo del año, claro.
Claro, porque como estamos viendo, lo que estás citando es que absolutamente todo lleva plástico, ese plástico que está grabado.
Hay el plástico que vemos, que es el que vemos en cualquier tienda donde vamos a hacer la compra y vemos productos alimenticios que están comprados en... O sea, que están envueltos en plástico, y no solo eso, sino vamos a comprar una camiseta, una grapadora, así, cantidad de cosas que están envueltas en plástico. Pero luego hay un plástico que no vemos, que es el plástico, como decía antes, industrial, que es el que se utiliza en la industria. Y ese plástico todo está gravado con 45 céntimos kilos. Para que te hagas una idea, esos 45 céntimos, si teniendo en cuenta el precio actual del precio del plástico, estamos hablando de un coste adicional entre un 20 y un 25% más de lo que cuesta el plástico en sí.
Tú que trabajas con clientes del sector de la alimentación, que es una de las más afectadas por este impuesto al plástico, porque como estamos comentando, todos los envases en todos los supermercados, toda la alimentación lleva plástico, ¿no? ¿Cuánto es lo que le supone a una empresa el que tú le cobres más por ese plástico?
Realmente a la cuenta de resultados y al bolsillo de la empresa, nada. Porque al fin y al cabo, si yo a una empresa le estoy cobrando 45 céntimos el kilo de plástico que le vendo, y eso supone, como he dicho antes, un 20% más del coste, ese coste la empresa, sea la que sea y sea el sector que sea, lo va a repercutir al cliente final. Eso es así. Es decir, a todos. Cuando vamos nosotros a comprar cualquier cosa que tenga, esté envuelta en plástico o que en su proceso de elaboración haya habido algún tipo de plástico, que son todos, eso lo pagamos luego en el producto final. Una empresa tiene que marcar sus márgenes y eso lo va a repercutir sí o sí en el producto final.
Es decir, que la espectacular subida de los precios que hemos experimentado, que hemos visto y que estamos sufriendo en los últimos meses, la inflación, en esto tiene mucho que ver el plástico.
Sí, claro. Es un añadido, claro. Hay cantidad de decisiones que se toman, hay esa consecuencia. Que el incremento del plástico ha sido por muchos motivos. Especulación, falta de material, pandemia, crisis, todo lo que sea. Pero uno de ellas es el incremento al precio del plástico, claro.
Luis,
importante que entró en vigor el 1 de enero. Sí.
Somos, ahora que citas que entró en vigor el 1 de enero, somos el único país europeo que aplica este impuesto desde este pasado mes de enero. Hay otros países pues que han pospuesto esta medida, esta decisión, esta directiva de la Unión Europea para más adelante, pues debido precisamente a la inflación. Teniendo en cuenta lo que ha subido el precio de los alimentos, ¿consideras que ha sido oportuno el momento elegido para aplicar el impuesto al plástico?
Desde luego que no. Desde luego que no, porque además en enero, ahora estamos en el mes de junio, julio ya, y nos hablan de que se modera la escala de precios, pero en el día 1 de enero los precios estaban disparados, que lo siguen estando, pero estaban disparados, y la aplicación del impuesto fue fatal. Fue por motivos claramente recaudatorios, no tiene otras, porque en el resto de países de Europa no se ha aplicado en ninguno. Siempre que se habla de los países de nuestro entorno, Francia, Italia, Portugal, en ninguno de esos países se ha aplicado, en ninguno. Se ha pospuesto sin fecha fija. Y España no solo hemos sido el primero, sino que hemos sido el único que se ha aplicado. A pesar de que se pidió, mediante diferentes conversaciones con los correspondientes ministerios, que se aplazase, pero no hubo manera. Se aplicó el día 1 de enero y bueno, y ya está en vigor desde ese día, claro.
Pues Luis Domingo, propietario de una distribuidora de plásticos en Fuenlabrada, en Madrid. Gracias, Luis, por atendernos y por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.
Pues estamos ya en la 1:14 de la tarde. Ya sabes que continúas aquí en Mediodía COPE. Vamos a estar, como siempre, hasta las 4 con todos vosotros, hasta esa hora en la que ya tomarán el relevo los compañeros de la tarde. Bueno, la verdad que parece increíble, pero el humo de un incendio que está ocurriendo a más de 6.000 kilómetros de distancia está llegando a España. Bueno, en realidad no es de un solo incendio, porque son 460 los fuegos activos que están ahora mismo en Canadá. ¿Y cómo serán para que la nube esté cruzando el charco? La zona quemada en territorio canadiense supera los 7 millones de hectáreas. Es ya la peor temporada de incendios para el país norteamericano desde que se tiene constancia. Pero que ese humo viaje tan lejos, llegue tan lejos, desde luego es algo nuevo, es algo insólito. Galicia ha sido el primer punto de nuestro país donde están notando esta nube ya desde este pasado lunes. Nos lo ha contado Mónica, que tiene una farmacia concretamente en A Coruña.
Pues mira, ahora mismo está súper encapotado. Está como una nieblina, que parece niebla, pero no es niebla, realmente. Sí, pero aquí en el barrio se creía que lo típico, ¿no? A Coruña, mucha calor, zona alta donde estamos nosotros, al lado del mar, y creíamos que era niebla.
Nos contaba también Mónica que algunos de sus clientes le han preguntado cuando han accedido a su farmacia si este humo es malo, si es perjudicial para la salud. Las autoridades sanitarias aseguran que no. Que no es malo, que no hay ningún peligro, pero bueno, Mónica, por si acaso, lo que recomienda es precaución. Más vale prevenir que curar.
Da unos días y bueno, tomar precauciones evidentes de gente con cardiopatía, con problemas respiratorios, pero bueno, no se llega a notar esa sensación, ¿eh? De todas formas. Es como si se estuviese alejando, ¿sabes?
En cualquier caso, si algo hay en la ciudad, es sorpresa.
Y si es verdad que se está dando mucha información a la población en general. Parece surrealista, no sé, es algo tan lejos y que llega aquí, no sé.
Pues ¿cómo ha podido llegar el humo tan lejos? Esa realmente es la pregunta. Te recuerdo que está a más de 6.000 kilómetros de distancia, Galicia, de Canadá. María Souto, de Meteo Galicia, nos ha dado una explicación.
Estos grandes incendios producen unas nubes de mucho desarrollo vertical, que se llaman pirocúmulos. Son nubes que impulsan las cenizas y el humo a grandes altitudes y probablemente, bueno, pues queden enganchados a nivel de la troposfera. Estoy hablando de alturas de alrededor de 10 kilómetros. Por lo tanto, a 10 kilómetros de altura, bueno, pues tenemos el jet stream, esa corriente en chorro, que digamos que queda ese aire enganchado en esa corriente en chorro y por eso cruza el Atlántico a toda velocidad.
Galicia no es el único punto de la península donde se está notando esta nube, también en Portugal lo están notando y en Andalucía. Jesús de la Rosa es profesor de la Universidad de Huelva y es experto además en la calidad del aire. Hoy mismo, con la llegada de la nube de humo, ha ido a comprobar los sensores para ver el índice de contaminación.
Ahora mismo acabo de venir de la estación de campus donde controlamos una de las aproximadamente 10-12 que tenemos en Huelva y una de las 100 que tenemos en Andalucía, de ver los niveles y prácticamente estamos en valores relativamente altos, pero no relacionado con el hollín, lo propio de estos inicios del verano con mucha resuspensión y sobre todo con la sequía que estamos teniendo.
El aire que respiramos no se ve afectado, pero sí el cielo que vemos, mucho más blanco, y el sol, al que sobre todo al atardecer veremos mucho más rojizo. Manuel Antonio Mora es delegado de la EMET en Castilla y León, donde también ha llegado el humo, y nos ha explicado por qué se produce ese efecto óptico.
Es un fenómeno óptico, se llama la dispersión de nieve, y es al incidir la luz solar en esas partículas, en este caso de humo, pues hacen que sea blanquecino. Incluso en los atardeceres pues se adquieren tonalidades rojizas o anaranjadas, ¿no?
El humo tal como ha venido se irá y no tardará además mucho. Las mismas corrientes de aire que lo empujan desde Canadá van a continuar dispersándolo por todo el planeta. Para nosotros una anécdota, solo una sombra de la destrucción de esos fuegos que están arrasando Canadá. Pues en los últimos días son varias las playas españolas donde se han visto tiburones, en Galicia, en Menorca, en Ibiza, en Orihuela o también, por ejemplo, también en Tarragona. El periódico sensacionalista The Sun ha dicho a los turistas británicos poco más que los tiburones están inundando las costas españolas y que son un peligro. Pero bueno, los expertos insisten una vez más en que son tintoreras, que son los tiburones que se han visto por allí por el Mediterráneo y que son inofensivas. En cualquier caso, quien se haya encontrado con uno de estos tiburones, con una de estas tintoreras, un susto se ha llevado. Y de eso queríamos hablar precisamente. De esto te preguntamos hoy en Mediodía COPE. ¿Qué susto te has llevado alguna vez en la playa? ¿Has visto algún tiburón o algún pez o una medusa que iba por ti y que finalmente te ha picado? ¿A quién o el qué te has encontrado en el agua? ¿Qué te ha pasado, por ejemplo, también en la arena? ¿Qué playa no olvidarás jamás y por qué? Como siempre queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000. Con frecuencia recurrimos a algunos protectores estomacales cuando sentimos que las comidas no nos sientan bien, pensando que es el ácido del estómago lo que nos está dañando. ¿Estamos haciendo bien? Pues se lo vamos a preguntar a nuestra experta en nutrición de HSN, Paloma Quintana. Paloma, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, y es un error enorme tomar antiácidos cuando nos sienta mal algo o incluso previamente esas comidas copiosas. Yo a veces les suelo llamar falsos protectores porque no ayudan. Precisamente el ácido del estómago es el que nos protege y nos ayuda a digerir, por lo que estamos agravando el problema quizá, ya que normalmente nos estamos encontrando en consulta deficiencia de ácido en el estómago. En HCN contamos con complementos como la betaína HCL. La betaína contribuye al metabolismo normal de la homocisteína, pero es que en concreto este clorhidrato de betaína más cloruro en la proteasa de este complemento de HCN ayudan a la digestión y por tanto a prevenir el daño y el malestar. Y no esos falsos protectores, como te decía, de los cuales se abusa demasiado. Podemos aliarnos con la betaína, HCL de HCN, para ayudar a esas digestiones o a esas comidas más copiosas que quizá hay en verano.
Pues Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN, gracias como siempre por este consejo, Paloma.
Gracias, Pilar.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te voy a hablar ahora de Brad Pitt y te voy a decir algo que es una obviedad, porque sin duda es uno de los hombres más atractivos del planeta, ¿o no? Bueno, es que además pasan los años y no sé qué pacto ha hecho este hombre con el diablo, que cada día está mejor. Conocerles es el sueño de muchísimas mujeres, y lo era de una granadina que llegó a pagar 170.000 euros por casarse con él. Como lo oyes, 170.000 euros por casarse con Brad Pitt. Sorprendente, ¿eh? Bueno, eso es lo que le hicieron creer porque ha sido víctima de una estafa perfectamente organizada. Los timadores contactaron con ella, con esta mujer, a través de Internet, a través de un foro de un club de fans del actor, donde van cogiendo confianza y le dan la posibilidad de hablar directamente con Brad Pitt. Y acaba pasando eso, que alguien que se hace pasar por el famoso actor empieza a hablar con esta mujer, se vuelve a ganar su confianza y le hace creer que se ha enamorado de ella. Estuvieron hablando y chateando durante bastantes meses, unos 5 meses aproximadamente. Se mandaban mensajes, muchos mensajes, también fotos, las de él manipuladas. En una de ellas se ve al actor con un cartel en sus manos donde dice "te amo". Bueno, pues así consiguieron engañarla hasta que la víctima creyó que estaba comenzando una relación real con Brad Pitt. El siguiente paso es que este supuesto Brad Pitt le dice que van a grabar una película juntos aquí en España y por ese motivo le pide dinero para diversos gastos. Y ella a continuación le hace varias transferencias hasta llegar a la suma de 170.000 euros. Tras el último ingreso, el falso Brad Pitt desaparece y dejó de dar señales de vida. Pero ahí no termina la cosa, porque los timadores contactaron de nuevo con la víctima y esta vez se hicieron pasar por agentes del FBI que en teoría estaban investigando esta estafa. Fue entonces cuando ella dijo, aquí está pasando algo, evidentemente, y decidió acudir a un despacho de abogados para recibir asesoramiento. Y ahí entra en la historia Antonio Estella Aroza del despacho. Es ya legal en Granada. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, la historia es que parece increíble, pero es real. Antonio, ¿cómo os llega a vosotros este caso? ¿Y qué cara ponéis cuando esta mujer os cuenta lo que le ha pasado?
Bueno, sí, la verdad que hay veces que la realidad supera a la ficción, ¿no? Y bueno, como supongo que os habrá pasado a vosotros al conocer de la noticia, pues el primer pensamiento, ¿no?, es de sorpresa e incredulidad. Luego, cuando ya vamos entrando un poco en profundidad en el asunto y vemos la documentación y demás, pues contrastamos que se tratan de hechos reales.
Decíamos que la estafa estaba perfectamente organizada. Claro, vosotros que tenéis ahora en vuestras manos toda esa documentación, esos mensajes que recibía esta mujer, ¿realmente era fácil caer en esta trampa?
Bueno, esta gente son profesionales, ¿no? Saben perfectamente marcar los tiempos, saben cuándo responder, cuándo desaparecer, cuándo pedir el dinero. Bueno, teniendo un poco en cuenta la documentación que tenemos, creemos firmemente que se trata de una estructura, ¿no? No de una persona que haya decidido engañar a alguien porque haya decidido, ¿no? Son personas que creemos que se dedican como tal a ello y son profesionales, como digo. Por lo tanto, nos podría pasar realmente a cualquiera, ¿no?
Bueno, nos podría pasar a cualquiera, bueno, porque se basan precisamente, están jugando con los sentimientos, ¿no? Con las emociones, con el amor también. Y ante eso, pues todos yo creo que somos muy, muy vulnerables, como le ha pasado a esta mujer. ¿Cuánto tiempo, en teoría, estuvo vuestra clienta, la víctima, chateando con el falso Brad Pitt? Decíamos 5 meses.
Todo se desarrolla a lo largo de 2022. Es cuando se teje un poco toda el cruce de mensajes y se teje la estafa.
Porque lo que hemos contado es que primero esta mujer, vuestra clienta, contacta con, o bueno, mejor dicho, al revés, es un club de fans, ¿no?, el que se pone en contacto con ella, y a partir de ahí ya es cuando le hacen creer que va a hablar directamente con el propio Brad Pitt.
Sí, primero contactan, como bien has dicho, por Facebook el club de fans, le tienden la mano, ¿no?, le dan la posibilidad de conocer al actor y bueno, ella pues accede y ese es un poco el inicio de todo.
Aquí hay lógicamente un trabajo importante por parte de los estafadores de camelarse a la víctima, ¿no?, de hacerla creer que efectivamente Brad Pitt está hablando con ella y no solamente hablando, sino que ha empezado una relación con ella. Y a partir de ahí es cuando le dice aquello de que quieren grabar una película juntos en España y le empieza a pedir ciertas cantidades de dinero.
Sí, cuando ya tienen la confianza es cuando empiezan las peticiones de dinero. Con diferentes excusas y motivos, sí, cuando ya, como digo, son profesionales, saben marcar perfectamente los tiempos y no tienen ningún tipo de impaciencia, ¿no? Van poco a poco y cuando ya tienen la relación en el punto en el que creen que pueden ejecutar, pues cuando ya empieza un poco el tema de pedir dinero.
Antonio, ¿cuándo se da cuenta ella de que hay algo raro? Esto me parece que no es como me lo habían pintado, que aquí hay una trampa. ¿Antonio? Bueno, pues hemos perdido, ¿no? Sí, sí, hemos perdido la comunicación con Antonio Estella Aroza del despacho Es Ya Legal en Granada, que nos estaba contando pues esta sorprendente historia, como una mujer, una granadina, una de sus clientas, pues ha sido engañada una trama de estafadores que se hacían pasar por Brad Pitt y que le habían hecho creer que el actor, el famosísimo actor, se quería casar con ella. No solamente eso, le hicieron creer que mantenían ya una relación y que iban a grabar una película juntos aquí en España. Y por eso le pidieron una cantidad de dinero varias transferencias que llegaron hasta la suma de 170.000 euros. Ahí, cuando ella entrega el dinero, el falso Brad Pitt deja de dar señales de vida, desaparece, los timadores vuelven a contactar de nuevo con la víctima y esta vez se hacen pasar por agentes del FBI que investigan la estafa. En fin, que hemos perdido a Antonio, no sé si le podremos recuperar más adelante porque la historia desde luego es increíble, pero como nos decía él, ojito que en las redes sociales hay mucho timador suelto y poquito a poco van poniendo cebos, van poniendo señuelos para que pique, que es como ha caído esta mujer. Seguimos en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues a esta hora negocian para formar gobierno en Navarra, Extremadura, Aragón y Murcia tras los comicios del pasado 28 de mayo. En el caso de la comunidad foral, los tiempos se alargan. En el PSOE calculan que cerrarán el pacto con Bildu después de que se celebren las elecciones generales del 23J. Y el presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, explicaba esta mañana en Herrera en COPE que es la prueba del algodón de que no quieren perjudicar a Pedro Sánchez. El presidente del gobierno, recuerda Esparza, está centrando su campaña en desmentir esos acuerdos con Bildu, aunque los ha necesitado para aprobar algunos presupuestos a lo largo de su legislatura.
Creo que no se puede tolerar es que se engañe o se intente engañar a todo el mundo porque hay unas elecciones generales.
En Francia, el presidente Emmanuel Macron ha convocado un gabinete de crisis tras la segunda noche de violentas protestas que se saldan con 150 detenidos. La violencia se extiende por las barriadas de las principales ciudades del país tras la muerte de un joven por tiros de un policía en un control el martes en Nanterre, a las afueras de París. Y acabamos de conocer que los premios Goya de este año se van a celebrar del año que viene, de 2024, se van a celebrar el 10 de febrero en Valladolid. Será la séptima vez en la historia en la que la gran noche del cine español sale de la capital de España. Y más cosas, porque el Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 1992, por la que un ciudadano marroquí, Ahmed Toumouhi, estuvo 15 años en la cárcel al ser confundido con un violador al que se parecía físicamente. Este hombre llevaba décadas en reclamando su inocencia. Nacho Rodríguez de Tapia.
Sí, Pilar, y lo hizo tanto dentro como fuera de la cárcel. Salió el 18 de septiembre de 2006 tras cumplir más de 3/4 partes de la condena. La sala de lo penal ha estimado ahora el recurso del acusado, que se basa en unos informes periciales sobre el semen encontrado en una prenda íntima de la mujer agredida y que no se corresponden con Toumouhi. Estos informes se realizaron en el 92, los hizo la Policía Científica de Barcelona, pero nunca llegaron a conocimiento del tribunal, porque los peritos no acudieron a declarar en la vista oral, pese a ser una prueba admitida. Es decir, se obvió un resto biológico como prueba, lo que podría haber evitado que Toumouhi entrara en prisión. La condena inicial se basó únicamente en el reconocimiento por parte de una de las dos víctimas.
En 1995, la policía detuvo a otro hombre muy parecido físicamente a Toumouhi por varias violaciones muy similares a las de 1991.
Sí, Pilar, además la Guardia Civil pudo demostrar que una de las 4 violaciones que se imputaban a Toumouhi fue cometida por Antonio G.C., gracias a las pruebas del ADN. Sin embargo, de las otras 3 violaciones no se conservaban tejidos o restos biológicos analizables, por lo que Toumouhi todavía se le imputaban 3 agresiones sexuales. Estuvo 15 años en la cárcel a la espera de un indulto que nunca llegó, a pesar de que el Tribunal Supremo lo había recomendado y que el fiscal jefe de Cataluña lo había solicitado también en 1999. Los sucesivos gobiernos del PP y el PSOE no se atrevieron a concedérselo a un condenado por 4 violaciones. Ahora el Supremo repara una injusticia de 3 lustros de cárcel para un hombre, Pilar, que era inocente.
Pues estamos ya en la 1:34 de la tarde, seguimos en mediodía y yo no sé si has oído hablar de la Fundación Bobat. Es una fundación en la que se acompaña a personas con parálisis cerebral de todas las edades. Ahora mismo esta institución, que se creó en 1982, cuenta con un colegio de educación especial al que acuden 92 alumnos durante todo el curso y un centro de día en el que se atienden a más de 47 personas. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los chicos, cuando acaban la etapa escolar, se quedaban sin plaza en el centro de día. Pero eso es algo que, por suerte, está a punto de cambiar. Mi compañero Manu Torralba está ahora mismo en el centro de día que tiene la Fundación Bobat en el norte de Madrid. Manu, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Manu, esta situación está a punto de cambiar porque el centro de día va a duplicar su número de plazas para el curso que viene. Y todo gracias a la ayuda de un benefactor.
Sí, un benefactor que ha sido la Fundación Nemesio 10 a través del director, al que conoció uno de los chicos del colegio de forma inesperada en el santuario de Lourdes, que ha sufragado la ampliación de este centro de día y que solo puso una condición a cambio, que aquí, en la Fundación Bobat, se construyese una capilla. Y aquí estoy ahora mismo, en la capilla, junto a la imagen de la Virgen de Lourdes, que es a la que se le ha dedicado. No es una capilla muy grande, tiene unos 70 metros cuadrados, es muy espaciosa para que los chicos puedan moverse con las sillas de ruedas, apenas hay bancos, y aquí casi todo es de color blanco. Los muebles, el altar, prácticamente todo menos la Virgen y un cuadro de un Cristo crucificado que me contaban aquí hace un momento, que tiene una peculiaridad, que tiene los dedos de las manos pues caídos, como con espasticidad, pues parecido a los chicos que tienen parálisis cerebral, Pilar.
El artista que se ha encargado del diseño y la construcción de esta capilla es Alberto Guerrero. Escucha el WhatsApp que nos ha enviado en el que explica cómo ha desarrollado este proyecto.
Ella ha tratado de crear un espacio acogedor y para mí ha sido también muy importante que los chicos de allí lo percibieran como un sitio suyo para ellos. He jugado con muy pocos elementos, con los elementos imprescindibles, pero tratados con mucho mimo. Otra de las cosas que han hecho pues especialmente bonito este proyecto, antes de comenzar los trabajos, pues nos reunimos con varios de estos chicos que quisieron participar y entonces tuvimos pues una tormenta de ideas.
Manu, creo que ahora mismo allí contigo está uno de los protagonistas de esta historia. Es un chico de 20 años con parálisis cerebral que se llama también Manu, ¿no?
Sí, sí, aquí mi tocayo, Manu Mazón, que tiene ya 21 años desde hace unos días, ¿eh? Y lleva en el Colegio de Educación Especial de la Fundación Bobat desde que tenía 6 meses. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, que tú tienes mucho que ver en esta historia de la construcción de la capilla, porque claro, tú fuiste el que conoció a esta persona en Lourdes, ¿verdad que sí?
Sí.
Que tú me contabas que quién era este señor, que era director de una fundación.
Sí, era el director de la fundación Nemesio 10.
Claro, eso es. Y que lo conociste, estuviste hablando con él, ¿verdad? Sí. ¿Y tú qué es lo que le contaste a este señor que luego pudo ayudaros?
Bueno, pues yo le dije que ya me quedaba poco para irme del colegio y que si no la otra opción era irme a otro centro de día, cosa que no me apetecía, la verdad, porque aquí estoy muy bien y ya conozco a todo el mundo.
Claro que tienes un montón de amigos, llevas un montón de años, sí. Pero no había plazas suficientes en el centro de día, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿el qué fue lo que te dijo? El que te iba a ayudar.
El centro de día que ya estaba, lo que pasaba es que ya estaba completo. Entonces yo hablé con este señor y me dijo, no pasa nada, yo te ayudo.
Y fíjate, y a raíz de ese momento, ¿verdad, Manu? La gran suerte de que se pudo ampliar el número de plazas y cómo os ha ayudado esta fundación. Fíjate, un encuentro absolutamente providencial. Bueno, Pilar, pues le voy a poner un auricular aquí a mi tocayo y también a la presidenta y fundadora, Luisa Fúnez, que ya te escuchan los dos para que puedas hablar con ellos aquí en Mediodía Cope.
Hola, Manu. Hola, Luisa. ¿Cómo estáis?
Hola.
Manu, cuéntanos cómo ha quedado la capilla. ¿Te gusta?
Sí, ha quedado muy bonito, me gusta mucho.
Sí, pero me lo dices de verdad, ¿no? No por compromiso.
No, no, sí, de verdad te lo digo.
Oye, Manu, ¿cuándo acabas el colegio?
Aguántalo.
Pues el colegio como tal ya lo he acabado.
Sí, ¿cuántos años te quedan para seguir en el cole?
Ya tengo justo 21 años, uh-huh. Y ya este año tendría que pasar aquí al centro de día.
¿Y tienes ganas de pasar a ese centro de día?
Pues sí, porque ya tengo aquí a todos mis amigos y sí, es otra etapa nueva, pero sí tengo ganas, porque como te digo, ya tengo aquí a todos
Y bueno, sí. Y es lo que corresponde, ¿verdad? Una vez que termináis el colegio, pues lo lógico es que paséis a ese centro de día con todos tus compañeros. Oye, háblanos de ellos. ¿Quiénes son tus compañeros con los que mejor te llevas?
Pues uno de los que mejor me llevo se llama José María, que es uno de los que está aquí en el centro de día. Natalia, que es otra de las que está en el centro de día, que han ha pasado este año. Y tengo varios amigos ya que están aquí. Gonzalo, que es otro de los que viene conmigo a Lourdes, también está aquí.
Pues si te parece, Manu, les vamos a mandar un saludo, ¿eh? A todos ellos que seguramente estarán escuchando la radio y te estarán escuchando en este momento a ti. Gracias, Manu, por estar con nosotros. Voy a hablar con Luisa, también Luisa Fúnez, que es presidenta y fundadora. Luisa, qué buena noticia, ¿eh? La ampliación del centro de día, porque vais a poder atender al doble, bueno, de chavales.
Ha sido un premio que nos ha llegado. Llevamos muchos años buscando a alguien que nos ayude a construir. Nuestra casa crece muchísimo y queremos ayudar a todos. Entonces surgió esto que ha contado Manu, y tenemos la suerte de haber conseguido el edificio que vamos a inaugurar dentro de nada con un grupo de chavales. Y bueno, unido a eso han hecho lo que te ha contado Manuel, cosa que agradecemos mucho, porque muchos padres lo reclamaban, y también nosotros estamos mejor acompañados de lo que nos han pedido. Y estamos, bueno, muy felices en este futuro, que no se acaba nunca, ¿eh? Que este futuro tiene que seguir. Hay más cosas para hacer.
Luisa, ¿qué trabajo hacéis allí con los chicos que tienen parálisis cerebral en la Fundación Bobat? Pues, es una atención que le dais desde que son pequeñitos, ¿no?
Sí, desde que se detecta lo que tienen, los acogemos y, bueno, los tratamos todas y cada una de las anomalías que tienen, pero de una manera global. Y de un equipo, múltiple equipo. Cada chaval tiene 3 o 4 profesionales que le van a atender cada día, porque tienen problemas motores, problemas cognitivos, problemas sensoriales, problemas muchos. La parálisis cerebral no es solo ver a una persona que no anda, hay otras cosas. Los hay muy ligeros, los hay que tienen menos, más problemas. Con lo cual tenemos que tener un gran equipo. Venimos andando de este camino hace ya 40 años.
¿Cómo se financia una fundación de estas características?
Se financia sobre todo con las ayudas de las personas buenas que hay en el mundo, sobre todo, como ha sido la construcción de este edificio. Personas que ven los problemas que tienen nuestros chavales, que están en el mundo como los demás, ya has oído a Manuel. Desean vivir como todos y necesitaban un medio como el que tenemos. Hemos sido un poco pioneros en España, abriendo un centro tan múltiple que acoge todas sus necesidades. Ahí los equipos son enormes. ¿Cómo consideramos? Primero ayudas, muchas ayudas. A veces los padres se mueven ellos también y consiguen ayudas. Y a veces algunos padres, si tienen buena situación, ayudan.
Nos contaba Alberto Guerrero, el artista que se ha hecho cargo de la construcción de la capilla, que los chicos han participado con sus ideas en el diseño. ¿Qué han aportado? Sí.
Pues han aportado, sobre todo, yo creo que lo que han aportado es el espacio, que les importaba mucho, que no hubiera muchos muebles en medio y que el diseño fuera tan sencillo que todos pudieran verlo. Y lo ha hecho muy bien, porque nos ha hecho, ha sido una imagen bastante grande, además con detalles muy bonitos, que hace que los chavales se acerquen fácilmente a la Virgen y a la imagen de Cristo que hay, que es maravillosa, fabulosa y moderna. Todo eso. Da mucho calor la capilla. Entras en ella y desapareces del mundo.
La capilla la inauguró el cardenal Carlos Osoro, que ha sido arzobispo de Madrid hasta hace poquito, hasta hace 2 semanas. Sí. ¿Cómo fue ese día de la inauguración?
Pues fue un día maravilloso. Un día acudieron muchísimos padres y familias enteras. El cardenal, como era, yo lo conocía ya, fue una persona muy acogedora, habló con los chavales muchísimo, hizo la misa y hubo un coro de madres que cantaron maravillosamente, pero fue un día glorioso, que todos tuvimos participando lo que pudimos, y nos pareció, pues nos duró una tarde entera, desde las 4, 4:30 hasta las 10 de la noche, y los chicos estuvieron felices, vinieron una gran mayoría.
Pues Luisa Funes, presidenta y fundadora de la Fundación Bobat, muchísimas gracias, Luisa, por estar con nosotros. Gracias también a Manuel, que escuchábamos hace un momentito. Y enhorabuena, porque habéis conseguido pues uno de vuestros objetivos, que era ampliar todas esas plazas del centro de día, que era algo muy, muy importante para todos vosotros y para todos estos chavales. Luisa, muchísimas gracias.
A ti por estar con nosotros. Gracias.
Pues a esta hora, a la 1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy en la fiesta de San Pedro y San Pablo reflexiona sobre la relación entre estos dos apóstoles. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. La relación entre San Pedro y San Pablo, cuya fiesta celebra la Iglesia hoy, daría para una gran película. Pedro, el tosco y apasionado pescador de Galilea al que Jesús colocó al timón de su barca. Pablo, el fariseo que perseguía con ardor a los cristianos hasta la que la voz del Señor le habló camino de Damasco. El elegido en la primera hora y el último de los apóstoles. El rudo trabajador del mar y el intelectual afilado. Menudo choque, podríamos esperar. Seguramente ambos se miraron con curiosidad la primera vez. Pedro quería conocer a aquel que había cargado de cadenas a tantos de sus hermanos, convertido ahora en el apóstol más elocuente y esforzado. Pablo había subido a Jerusalén para confirmar que no estaba corriendo en vano, y esa confirmación solo podía llegarle de aquellos que llama las columnas de la Iglesia, con Pedro en el centro. No sabemos si simpatizaron de primeras, sabemos que el apego profundo a Cristo resucitado les permitió atravesar sus muchas diferencias de bagaje y de temperamento. Eso no evitó duros encontronazos, como aquel en que Pablo reprochó a quien era cabeza de la Iglesia haber comido aparte con los cristianos de procedencia hebrea para no ser acusado de transigir demasiado con los gentiles. Tampoco sabemos cómo se desarrolló el incidente, pero sí que, finalmente, los apóstoles confirmaron a Pablo en su tarea misionera y le dieron cartas para los bautizados que procedían de otras tradiciones, abriendo así definitivamente la Iglesia a todas las naciones de la tierra. La roca de Pedro y el viento de Pablo marcan para siempre la dinámica del cuerpo de la Iglesia en la historia. Ambos cruzaron el Mediterráneo para llegar a Roma. Ambos rubricaron con el derramamiento de su sangre la confesión de fe que plasmó sus vidas, tan diferentes, tan concordantes, definitivamente unidas por aquel que les había llamado.
Y en los últimos días, pues son varias las playas españolas donde se han visto tiburones, en Galicia, Menorca, Ibiza, Orihuela, en Alicante o en Tarragona. De hecho, el periódico sensacionalista The Sun ha dicho a los turistas británicos poco más que los tiburones están inundando las costas españolas y que son un peligro, ¿eh? Pero bueno, los expertos insisten una vez más en que esos tiburones, las tintoreras, que son las que se han visto en el Mediterráneo, pues son completamente inofensivas. Pero desde luego, el que se haya encontrado uno de estos bichos, un susto, seguro que se haya llevado y que no va a poder olvidar. Y precisamente sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿De qué anécdota en la playa no te vas a olvidar nunca? ¿A quién o el qué te has encontrado en el agua? ¿Qué te pasó en la arena? ¿Qué playa no olvidarás jamás y por qué? Bueno, pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Te repito el teléfono, 637-230000. Ahora, tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo contando con los números uno de la radio deportiva española podemos ser líderes.
Empezó el partido, Albert.
Sí, en Cope seguimos siendo este año los números uno del deporte.
Con la pierna derecha, ajusta y marca el primer.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados. Crecen un 8% el fin de semana y ganan 143.000 oyentes. 1.858.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño también se mantiene este año como número uno y cierra temporada con 757.000 oyentes cada noche.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Gracias, gracias, gracias.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos, es ahora o nunca! ¡Hasta el 60%! Más info en visionlab.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Un día más seguimos en aviso amarillo por las altas temperaturas que se están registrando en toda la región, con máximas de hasta 38 grados. Mañana, eso sí, se prevé una importante bajada en las temperaturas de casi 7 grados. Pero este respiro no va a durar mucho, la próxima semana va a seguir haciendo calor y seguro que a muchos de nosotros, a muchos madrileños, les ha vuelto a pillar el toro sin aire acondicionado en casa. Enseguida nos vamos a acercar hasta una tienda de Aranjuez donde no dan abasto estos días. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida nos vamos a acercar hasta Aranjuez, que seguramente allí están también pasando fresco, pero ahora es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar retenciones en la red de carreteras madrileñas en ambos sentidos, tanto de entrada como de salida. Se complica la A3 a su paso por Rivas, la A6 en Majadahonda y El Plantío, y también la M40 en la zona de Coslada. Precaución ya a esta hora.
Gracias, Patricia. Y ahora te cuento que hemos descubierto una marca sueca de coches 100% eléctricos, Polestar. Es vanguardia, minimalismo y diseño escandinavo. ¿Sabías que el último Polestar 2 tiene una autonomía de 654 kilómetros? Sin duda es una marca enfocada en la evolución. Súbete al volante de un Polestar 2. Reserva tu prueba en polestar.com o en el Space de Madrid Norte, en Avenida de Burgos, y en menos de un mes también en Velázquez 37, en pleno corazón de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Aún tienes humedades? Deja de limpiar y pintar y termina con ellas para siempre. Adelántate al invierno y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Ahora diagnóstico gratuito y 8% de descuento hasta fin de mes. En el 919-770-260 o en novanor.es. Novanor, porque buscas lo mejor.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
¿Has pagado el impuestos sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
La voz deslumbrante de Javier Camarena vuelve al Teatro Real. El tenor mexicano ofrece un único concierto en Madrid con inolvidables piezas de ópera, canciones de su amado México y populares romanzas de zarzuela. El 12 de julio a las 7:30, Javier Camarena te espera en el Teatro Real. Compra ya tu entrada desde 15 euros en teatroreal.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Manuel Martín es responsable de la empresa Instalaciones de Aire Aranjuez. Estos días de tanto calor no da abasto vendiendo aires acondicionados, aunque reconoce que esta temporada está siendo bastante atípica. Vamos a charlar con él. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estáis desbordados entonces estos últimos días con esta ola de calor.
Estamos en temporada.
Más o menos.
Muy liado.
Sí. ¿Cuántos aires acondicionados podéis vender al día o a la semana?
Alrededor 35-40 aparatos.
Fíjate, qué barbaridad.
Instalados.
Sí.
Decía
yo que esta temporada está siendo bastante atípica, porque claro, ha hecho calor hace unos meses, luego de repente vino el frío. ¿Esto qué, cómo lo estáis pasando en las ventas?
La cuestión ha estado que el año pasado fueron dos meses continuados de temperaturas de 40 grados y este año la gente lo que hicimos fue intentar anticiparnos por si acaso venía igual. Es que en mayo empezó haciendo calor, la gente cogió respeto y empezó a instalar. Junio bajó la temperatura, pero la instalación se ha seguido haciendo pensando que al final julio y agosto tiene que hacer calor, que era normal.
Claro. Ya. Pero ¿es verdad que la gente lo deja siempre todo para última hora o esto cómo va?
Hay gente que al final intenta aguantar, decir, bueno, si aguanto el verano, a ver cómo nos viene. Hay gente que aguanta y luego cuando realmente lo quiere para ayer.
Claro.
Eso muchas veces es imposible. Hay que aguantar, hay que esperar unos días, pues porque no se da abasto.
Claro, eso Manuel también te lo iba a preguntar, que sí, hay que esperar mucho hasta que nos vendáis el aire acondicionado. Yo lo puedo encargar, pero más o menos la fecha de entrega, ¿cuándo es?
Yo estoy dando más o menos unos 5 días.
Fíjate.
5 días desde que me lo contratan.
Ya. Bueno,
cuatro o cinco días depende.
Ya. ¿Qué te va a preguntar también? ¿Qué temperatura tienes ahora en Aranjuez? Más o menos, ¿la sabes?
Claro, sí, todavía tengo lo mismo. Ahora mismo tenemos 36 grados.
Bueno, no está mal, hoy casi fresco, podríamos decir, ¿no?
Hoy está mejor que ayer. Ayer fue peor.
Claro, porque ayer, me imagino que cerca de los 40 grados o más incluso.
Estuvimos 39 grados, 40, estuvimos por aquí en alguna zona.
Ya.
Ayer pasamos muchísimo calor por eso, porque encima no hacía aire, es un poquito de brisa. Y se aguanta un poquito más.
¿Y los turistas qué hacen? ¿Se esconden?
No, irán con un paraguas, como en algunos. Se deben vender unos aparatos de estos de agua y se ponen los sombreros.
Claro. En fin, Manuel Martín, responsable de la empresa Instalaciones de Aire Aranjuez, muchas gracias por estar en Mediodía COPE y por contarnos, bueno, cómo están las ventas de aire acondicionados, que ya vemos que no dais abasto. Gracias, ya hablaremos contigo otro día.
Muchas gracias.
Adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es tiempo de barbacoas y en Alcampo sigue el ahorro.
Llévate hasta el 10 de julio costillar de cerdo especial para barbacoa por solo 5,89 € el kilo.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
Oye Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
¿Spotahome? Claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso, ponemos en marcha el Plan Renove 2023 de aires acondicionados para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 500 euros para la sustitución de tu antiguo equipo de aire acondicionado. Con este gesto, ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Hasta el 2 de julio, tu bono Parques Oro por solo 119 euros. Disfruta sin límite en Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia, Atlantis. Además, si compras ahora, participas en nuestro super sorteo donde tu bono puede salirte gratis. Consulta condiciones en bonoparques.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
A las 2 y 20 ya sabes que tienes más información local, más información de Madrid y que sigues en Mediodía Cope, ahora ya de la mano de Pilar García Muñiz.